Les decía que bienvenido a todos y a todas a este centro asociado. Mi nombre es Joaquín Arias, soy el secretario del centro y el director que también acompaña, Andrés Medina. Pues nosotros ejercemos los dos en tándem y hoy me corresponde, o me ha dejado que sea yo el que lo presenta, así que yo estoy encantado. Mire, el centro asociado ya lleva colaborando con Novela Histórica, con el certamen de Novela Histórica, creo que es el tercer o cuarto año este ya, cuarto año, y una vez más pues nos sentimos pues orgullosos, ¿no?, de que se confíe en este centro. Nosotros, como somos un centro educativo, pues en este certamen lo que hacemos es poner a disposición nuestros medios, que son los que ustedes tienen ahora mismo presentes, creemos que son confortables, pero tienen una gran ventaja, y es que lo que ahora mismo estamos haciendo aquí se está, lo están ustedes viendo lógicamente en directo, pero es que hay personas ya conectadas a este juego. Para nosotros, que somos personas de la UNED, y Pablo, que también nos conoce, Paco nos acaba de conocer, para nosotros esto es lo más normal, ¿no? Porque tenemos tutoría con alumnos y tenemos a veces más alumnos, y aquí ocurre, más alumnos fuera que dentro. Estos son los tiempos. Y seguro que hoy vamos a tener más personas fuera que dentro, agradeciéndole, por supuesto, que ustedes se hayan desplazado a este centro. Bueno, pues ponemos a disposición de Novela Histórica, como lo hacemos también con otras actividades de esta ciudad, nuestros medios, y hoy, este año, en principio había programado dentro de este día de 12-17, que es cuando dura esta actividad, había programado 3 conferencias. Pero Pablo nos pidió que si el centro podría asumir otra más, perfectamente, mañana haremos doblete y habrá 2 conferencias. Y acabaríamos el jueves. Hoy vamos a empezar con una persona que ahora le va a presentar Pablo, que es don Francisco Narla, o Paco Narla.
Paco, está bien.
Que yo le voy a dejar que presente a él, pero a mí me ha maravillado nomás la primera reseña que tengo de él. Es gallego, a mí la gallego me gusta y la galiza me gusta mucho, pero es que me ha llamado mucho la atención, es escritor y comandante de línea aérea.
Bueno, hay vicios peores.
Pero te lo digo, Paco. Te lo digo, Paco, porque a mí hay dos cosas que me encantan. A mí me gustaría saber escribir bien, expresarme bien escribiendo. Y luego me encantan la gente que...
Los aviones y la
banda. Avión y todo eso. Así que, por lo menos conmigo ha dado perfecto. Y he leído una pequeña sinopsis de tu obra que me vas a presentar y creo que te ha ganado un lector porque te voy a ver.
Muchas gracias.
Así que yo simplemente, bueno, pues les dejo con Pablo, que les va a hacer una presentación, creo que también rápida, del escritor, y le aviso que no se va a quedar aquí, no ha dicho lo dinero que él quiere moverse constantemente, así que seguro que lo van a disfrutar en persona y seguro interactuando, porque creo que también quiere interactuar con él. Pues bienvenido a esta nueva edición de apoyo del Centro Social a esta jornada, y ya saben que hoy, martes, miércoles y jueves, mañana haciendo dobletes, pues esta es su casa y la tienen a su disposición para esta actividad y para todas las conferencias. Le paso la palabra a Pablo para que...
Bueno, pues... Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la UNED por acogernos por cuarto año consecutivo y además no solo acoger a las personas que están aquí físicamente, sino a todos aquellos que me están viendo ahora mismo por streaming. Es una forma de llevar el certamen de novela histórica pues más allá de la ciudad de Úbeda, ¿no? Y también de esta manera hacemos que los escritores lleguen también más allá. Hoy vamos a tener el primer encuentro, inauguramos el certamen con Francisco Narla. Además, decir que desde la organización queremos darle las gracias a Francisco por estar hoy aquí, porque sabemos que no ha sido una tarea fácil. Y desde luego venir hoy desde Lugo hasta aquí para compartir con nosotros este rato pues es de agradecer. Yo voy a hacer una presentación muy corta porque sobre todo va a ser Francisco el que tenga el total protagonismo, y me voy a basar sobre todo en lo que aparece en la novela Fierro como su biografía. Yo creo que habla muy, muy bien de él, ¿no? Dice: Francisco Narla, nacido en Lugo en 1978 y afincado en un pequeño pueblo del corazón de Galicia, Friol, es aviador y escritor. Pero son sus aficiones las que lo definen: arquero, pescador con mosca, amante de los bonsáis, apicultor y casi cualquier cosa sobre la que pueda leer en un libro. Ha publicado poesía, relatos, ensayos técnicos y novelas. Ha colaborado con radio y televisión y también es conferenciante habitual en foros universitarios. Como novelista, ha sido traducido a varios idiomas y ha ocupado los primeros puestos de la lista de ventas con títulos como Azur, Ronin, Donde aullan las colinas, o su más reciente éxito, Laín el Bastardo, que tuvimos además la suerte de que la presentó aquí también el año pasado, y ha sido también galardonado esta obra concretamente con el primer premio de ASA de narrativas históricas. Además, quiero que yo, que he estado leyendo la novela Fierro, os digo que me está gustando mucho, no la he llegado a terminar, de hecho veníamos hablando de la novela, y nos toca muy de cerca, porque transcurre, por no decir gran parte de la novela, todavía me falta el final, en la provincia de Jaén, alrededor de la batalla de las Navas de Tolosa. Y ya le cedo la palabra a Francisco.
Sí, se oye. Vale, fantástico. Bueno, yo, con el permiso de la mesa, yo he sido profesor muchos años y dentro de las clases sentado, pues se me hacía raro, ¿no? Aparte yo daba aerodinámica aplicada, que es bastante coñazo, la aerodinámica aplicada, con lo cual, sí, para intentar hacer las clases divertidas, solía pasearme por los alumnos, entre las mesas y demás.
Si a ti no te importa, nos vamos a poner nosotros ahí para poder verte bien.
A mí no, no es problema. Pero no hay striptease al final, ¿eh? No,
¿no?
Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias a Pablo, a la organización del certamen, a su padre, gracias a la UNED, y gracias a ustedes por asistir, porque están viendo en casa. Yo siempre digo que los escritores no sentíamos nada si fuéramos lectores, ¿no? No tendría sentido lo que hacemos. Así que gracias de todo corazón. Es un placer y un honor el abrir el certamen y vamos a intentar pasarlo bien. Yo intento que estas cosas sean un poco distintas y divertidas. Tengo que convencerles para que compren la novela, ¿no? A ser posible, de 5 en 5 está aquí la librera. No, ténganlo en cuenta. Yo tengo una niña de 30 mil, ¿no? O sea que hay para facturas. ¿Alguien de ustedes sabe quién fue Elliot Ness? ¿Todos conocen a Elliot Ness? Se acopla un poco, será culpa mía. Así les dejamos tiempo pensando. Todo el mundo sabe quién fue Elliot Ness, ¿no? No me digan Kevin Costner. Kevin Costner es el actor que interpretó a Elliot Ness en la película. ¿Perdón?
Era Kevin
Costner. Era Robert Stanley. Caramba, un público de cinéfilos, correcto, sí. Y seguro que ustedes también saben que la escena del carrito está basada en la película anterior del acorazado Potemkin, ¿no?
Fantástico.
Bueno, vale, todo el mundo sabe quién fue Elliot Ness. Perfecto. ¿Y de qué murió Elliot Ness? ¿Y usted que ha visto las dos versiones?
Ya no me acuerdo bien,
Elliot Ness, gran adalid de la lucha contra el contrabando ilegal de alcohol, el gran hombre de la ley seca, murió de cirrosis hepática porque le pegaba al alpiste gordo de verdad. Hagamos una nota aquí, un momentito, y yo soy consciente de ello porque mi padre se mató bebiendo. No todo el mundo que sufre cirrosis es alcohólico, pero en el caso de Leonés parece ser que el tío se desayunaba con dos tiros de aguardiente. Bien, dirá, ¿qué tiene esto que ver con Francisco Narla, con Fierro, con estar aquí múbeda y tal? Mucho. Porque verán, hoy he venido aquí a confesarme. ¿Sí? Resulta que los escritores somos unos mentirosos y quería demostrarse. Verán, todos conocían a Elliot Ness, todos habían visto la película, incluso las dos versiones, y sin embargo, ninguno de ustedes sabía que Elliot Ness había muerto de cirrosis. ¿Por qué? Porque no conviene el guión de la película, no tiene sentido. Verán, la frase es tan buena que me gustaría que fuese mía, pero no lo es. Pablo Picasso dijo que el artista lo que hace es mentir tan bien como para que se conozca la realidad. ¿Cuál es el símbolo de la paz? La paloma. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Bien, he puntualizado. Tenemos al ministro de la clase. Cierto, uno de ellos, muy bien. Vale, ¿ya alguien sabe dónde sale la paloma como símbolo de la paz?
Del arca de
Noé.
Esa es la excusa que puso Pablo Picasso. Cuando en la reunión, yo no sé si fue una internacional, la verdad es que no se tiene que perdonar, pero bueno, no eran reuniones del Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial, en el 46, la gran convención, le encargaron a él el mural. Y después de darle muchas vueltas, queriendo buscar algo, no, la hoz y el martillo, el pueblo, tal, y Pablo Picasso le dio vueltas y vueltas y vueltas. Y como además en ese entorno, teniendo la Segunda Guerra Mundial tan cercana, él lo que pretendía era buscar un enfoque hacia la paz, y tenía un convencimiento pleno de que sus ideas cercanas al comunismo, porque bueno, Picasso era comunista, pero luego en el banco guardaba una cantidad de pastizal enorme. Yo no voy a juzgar a nadie, pero bueno, el caso es que quería dar un mensaje de paz. Y pintó una paloma blanca. Y la historia que contó a los medios, al público, y que ha perdurado dentro del imaginario colectivo, ha sido la de la Biblia. Esa paloma que regresa con la ramita de olivo y demás. De hecho, el símbolo que muchas veces asocia a la paz, esta especie de griega cruzada con el circulito, se supone que es la huella de una paloma. O sea, su impacto fue tan grande en la cultura popular que incluso se trastocó. Y sin embargo, en la intimidad Pablo Picasso contaba: las palomas son animales horribles. Mi padre, que tuvo palomar y que criaba palomar, me las enseñó muchas veces, y yo vi muchas veces como unos pichones se comían a otros pichones, como el más fuerte del nido se comía o tiraba a los pichones pequeños. Son unos pájaros de lo más agresivo, y son sucios y son... Y entonces dice que le preguntó a uno de sus amigos, Jacobs, el poeta, ¿por qué la has elegido? Y fue cuando conocí esta frase: los artistas tenemos que mentir tan bien como para mostrar la realidad. Vale, pues yo quiero confesarles de dónde sale Fierro y por qué sale como sale, y de una manera un poco divertida. Intentaré ser breve, además, porque Fierro es toda una mentira, pero una mentira que pretende ser real. Miren, les voy a poner otro ejemplo para acercar con el concepto de lo que estoy intentando decirles. ¿Por qué los escritores somos mentirosos? ¿Ha visto alguno de ustedes alguna película de James Bond? Todos, ¿verdad? Todos han visto una película de James Bond. Los libros no están mal, no lo han superado bien los años, hace, bueno, se quedan un poco simplones, pero los libros no están mal, la verdad es que se entiende de este personaje. Vale, hemos visto a James Bond usar helicópteros, reactores, aviones de todos los tipos, barcas, todos los cacharros que inventaba, todos los tipos de armas. ¿Y alguna vez alguno de ustedes ha visto una película en la que James Bond use un condón? ¿Un condón? ¿Un preservativo? No. Y ocasiones no le faltan a un muchacho, que es guapo, ¿no? Pero claro, se estropearía un poco, ¿no? Imaginémonos ahí la escena con el caviar, el champán de cenamiento, el Boeing de 63 y demás, con la guapa espía rusa y tal. Era que un momento que baja a la farmacia. Que era feo. Sin embargo, no por eso se estropea la historia. Los escritores, los contadores de historias para el cine, para las novelas, tenemos que buscar la manera de contar esa historia que parezca real, que tenga sentido, pero no podemos contar con la realidad. Piensen ustedes en la última conversación que han tenido antes de entrar aquí. No sé, sobre el tiempo. Pues está fresco en Jaén, o yo con usted hablaba de que siendo gallega ha acabado en Jaén. Es una conversación trascendente, cuenta alguna historia, poca cosa. En todo caso, usted, por amor, ha acabado viviendo en un lugar distinto donde nació. En una novela esa conversación apenas funcionaría. Pues no cuenta nada, en ninguna película. Todos los diálogos, todas las cosas, los diálogos tienen que tener potencia. Si piensen en la conversación que escuchan en cualquier café, si escribiéramos historias así, no funcionaría. Vale, si han entendido por dónde voy, vamos a hablar de Fierro. Verán, a mí me llamó la atención la Reconquista, me llama la atención la Reconquista desde hace muchos años. Como aficionado a la historia, pues he leído mucho. No entiendo muy bien por qué hay tanta discusión y tanta polémica al respecto. Yo creo que hay ciertas cosas que son evidentes. Le podemos llamar como nos dé la gana, y las ideas políticas las vamos a dejar a un lado, pero los hechos históricos ciertos. Había una entidad nacional que estaba definida de una manera clara en tiempos buenos. Una entidad territorial, desde que echamos a los del Imperio Latino, una entidad que tenía una religión común, con sus vaivenes, pero el cristianismo, el arrianismo, y finalmente una entidad legislativa con un código de regimiento, el Liberi de Zorro, que aún a día de hoy sigue siendo referencia para el estudio del derecho germánico, como antecedente y bueno, como algo interesante. Esa unidad se derrota y 7 siglos después vuelve a estar en vida. A mí me da igual como quieran llamar. Si a alguien le molesta el término Reconquista, bueno. El caso es que a mí me apasionaba todo esto que acabo de resumir en 2 minutos. Y cuando vine a Úbeda, aproveché para visitar el Museo de las Aves de Tolosa, cuando vine el año pasado con él. Y luego, unos meses después, bajé hasta la Valmoral de la Mata, en Extremadura, fui a visitar el monasterio de Guadalupe, y me pasé 10 días de arriba abajo por toda la frontera de Guadiana, por lo que hubiera sido el tiempo de la conquista de la frontera de Guadiana, recorriendo todos los lugares. Y acabé en Alarcos. Bueno, bonito, no lo sé, pero no sé si a todos les suena, pero hay una fortaleza en Alarcos, cerquita de Ciudad Real, que fue una de las escenarias de la batalla, de la derrota, una de las derrotas más terribles de las fuerzas cristianas contra la morería, contra los moraguíes, contra los moros, contra lo que quieran llamar, los almohades, los que fueran precisos. Fue una batalla tan terrible que a día de hoy, si ustedes visitan Alarcos, todavía se puede ver, y es espeluznante, cómo en los cimientos de las torres principales hay huesos, huesos cristianos. Después de vencer, hay un pequeño cementerio, moduno, donde, bueno, hicieron las cosas, pero a los cristianos vencidos, y nosotros hacíamos lo mismo, no estoy ahora juzgando, a los vencidos los echaron a las zanjas que había abiertas para acabar de construir la fortaleza. Bueno, a mí me impresionó mucho, y estoy hablando con algunos de los responsables del lugar, incluso contacto con otros arqueólogos que habían trabajado allí, y es que durante los miles y miles de restos de huesos que quedan debajo de los cimientos de Alarcos. Y visitando la fortaleza, me encontré con un silo para guardar el grano, y en medio de la fortaleza, donde había unas marcas terribles en la pared. Y esto a mí me llevó a pensar que probablemente en algún momento ese silo se usó para detener a prisioneros, y que esas marcas eran un intento de fuga. Tanto me impresionó que empecé a leer mucho más sobre Alarcos, sobre la batalla tan decisiva que habían tenido moros y cristianos, y me parecía increíble que Alarcos es el germen de las Navas de Tolosa. De Alarcos, unos cuantos años después, tenemos esa revancha de los cristianos. Y ese periodo en concreto, todo lo que era esa frontera de Guadiana que había estado investigando, me apasionó. Me apasionó descubrir en esa frontera descripciones como que era el salvaje oeste, ¿no? Toda esa frontera de Guadiana, resulta que era muy habitual coger bautismo por culpa de los mosquitos. Hoy en Daimiel ya hay tantos problemas porque han introducido unos pececillos que se comen a los mosquitos, pero en la Edad Media se hablaba muchas veces de que cuando se pasaba por esa zona te cogían unas fiebres que te dejaban para arrastre en 2 o 3 días y es que no te morías. Era endémico de la zona. Los cuatreros, los pastores que pasaban por ahí en transhumancia, en un acuerdo supuesto entre moros y cristianos, pero que muchas veces acababan degollados. Las descripciones de Juan Eslava Galán, que han querido aquí, en su enciclopedia, donde habla de que la frontera era un lugar, bueno, infausto, donde acababan todos los desertores, los escarramantas, los que no tenían otra opción, y donde algunos pobladores intentaban hacer pie, intentaban asentarse, y normalmente era imposible, porque racias de un lado y de otro los acababan echando. Todo ese periodo me llamó la atención. Y yo enseguida me di cuenta de que lo que quería contar era algo de las naves, de cómo se construye eso. Y me llenó la decepción. Miren ustedes, a nosotros a España nos pasan muchas cosas, pero una de las que nos pasa es que nos cuesta aceptar a los héroes. Las grandes gestas no nos gustan. ¿Habría que alguna vez se da cuenta de eso? Piensen, hablamos antes de Lisbon. ¿En España tenemos algo parecido a Lisbon? No. Tenemos a Anacleto. Misión imposible. Tom Hanks, la gran organización que tenemos en España. Mortadelo y Filemón. España es el país de Super López, no de Superman. Y está muy bien. Tenemos esa idiosincrasia. Pero se han fijado que muchas veces las grandes películas americanas hablan del gran héroe y de un gran trabajo y de esa gran gesta que consigue el héroe. Sin embargo, nosotros en nuestra cultura somos los cuatro. Y claro, yo quería contar las Navas de Tolosa, Alfonso VI consigue vengarse de un ciudad, y me di cuenta que si contaba eso, metía la pata hasta el corazón. Porque no iba a funcionar. pues mi público no iba a querer eso. Mi público no querría la historia del gran héroe. Piensen en los últimos grandes éxitos de ventas de novelas históricas, o de cualquier tipo de novela que no sea un misterio, en España, o en las películas. Si vienen de fuera, las aceptamos, si no, normalmente esas grandes historias épicas no las aceptamos. No somos el único país al que le pasa eso. Por ejemplo, los australianos, Christopher Vogler, en su fantástico manual de cómo escribir historias, El viaje del escritor, habla de que en todo el tiempo que se ha pasado dando conferencias por todo el mundo, explicando cómo son las pautas a la hora de escribir una novela, solo se ha topado con un escollo, que es Australia, un país de descascados en los cuales, como a nosotros, esas historias de héroes no nos gustan. Bueno, una vez asumo y me da la sensación de que tengo que escribir la historia desde un personaje pequeño, un personaje que no pintara tanto, que no tomara tantas decisiones, tengo que buscar a quién uso. Y volvió para mí, de verdad, si algún día pueden, vayan a ver a Darcos. Yo, a mí, quizás sea por mi afición a la historia, ¿no? Yo paseo por aquí por Úbeda y se me caen los calzoncillos, y se lo dejo de pensar en tantas cosas en aquel momento. Estoy esperando en cualquier momento ver salir a alguien con la chilada o no sé. Paseo por Toledo y quiero estar en la judería y me voy a ver va a salir un rabí con sus tirabuzones y envuelto en un kaftán vivo de la historia, cual que no, es parte de mi vida. Pero si pueden, vayan a Darcos. El caso es que yo me acordé de ese siglo y dije yo, ¿y si cogemos a alguien de la derrota, el héroe derrotado, el héroe que no tiene, que es en realidad, como se dice ahora en tiempos modernos, el antihéroe, el que no es nadie? Y si cojo a alguien que demuestra esa frontera terrible, en la cual todo era sangre y fuego, si cojo a alguien de esos, un descascado, y esa persona que es un don nadie me cuenta la gran historia de ese momento, porque es la gran historia del siglo XIII, ese periodo de pocos años entre el Arcos y las Navas, es la gran historia que cambió el mundo. No solo cambió lo que es lo menos por España, cambió el mundo. Llegué a la conclusión de que esa era la mejor idea. Y quería sacarlo de ese infierno, desde el pozo del siglo, del final de Arcos, que es una imagen que supongo que perseguirá de por vida. Y les recomiendo la visita. También pueden visitar otros lugares, Calatrava, Calatrava la Vieja, bueno, no sé, Tembleque, perdón. Bueno, es que lo he dicho mal, he dicho Calatrava y Calatrava la Vieja, Calatrava la Nueva y Calatrava la Vieja. Que por cierto, yo en la de Calatrava, que es también una fortaleza espectacular, cuando yo fui a verla, con esto de que a veces los presupuestos son cortos, no había nadie. Recuerdo sin pudor que salté a la brada y tuve la gran fortuna de pasearme en las orillas de Guadiana por la fortaleza de Calatrava yo solo. Y dije, bueno, si aparece la Guardia Civil, a lo mejor el señor aparece, yo soy escritor y no había nadie, he pasado por aquí. Bueno, ahora que se está viniendo, me voy a detener. ¿Cómo? Sí, vamos. No. Y el salto de la valla me llevó a decir, ¿de qué manera de perderse? Bueno, hay muchos lugares que me hace la visitar, la mía forma poco fundamento y me dio esa idea, ese sino. De tal manera que tenía que construir una novela en la cual yo partiera de ese desecho de la sociedad, de alguien que ha perdido todo en Alarcos. Y yo quería contar una novela en la cual fuéramos desde Alarcos a las Navas de Tolosa. Pero entonces me di cuenta de algo. Si fuera así, si la contase así, el personaje sería muy plano. ¿Alguna vez se han dado cuenta? Hoy estaba hablando con Pablo de cómo se construyen las historias y lo estoy poniendo muy técnico, pero bueno, si aburro me avisa y lo dejamos. Pero ¿no se han dado cuenta cuántas veces una peli de detectives empieza y describe un pasado jodido, está amarrado, le han dejado, divorciado, o tiene alguna cuenta pendiente o tal? ¿Por qué se hace eso? Para crear interés. ¿Qué le pasó a este hombre? Aparte de lo que están contando nuevo, te están dejando entender que hay algo que estás en resolver. Y me di cuenta que era un buen recurso. Entonces, yo tenía a alguien que salía del siglo de Alarcos y a alguien que tenía algo pendiente con su pasado. Y de esa manera me había construido una historia interesante. O me parecía a mí, yo, ¿qué voy a decir? Es mi bebé. Yo, claro, me parece que el cielo estaba cojonudo, pero bueno. Tenía algo que contar y sabía cómo lo tenía que contar, sabía que tenía que mentir. Tenía que ocultar que Don Inés había muerto de cirrosis hepática. Tenía que ocultar que en algún momento yo no tuve que pasar a una farmacia para comprar condones. Tenía que ocultar todo eso. Entonces tenía que centrarme en los hechos importantes y contarlos de tal manera que fuera fácil para el lector. Y eso me llevó a analizar todo ese momento y descubrí una figura que me llamó poderosamente la atención. ¿Alguno de ustedes, bueno, si han leído Siri, la última de Pérez Reverte, se menciona, ¿alguno de ustedes conoce la figura de los atajadores? Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Lo de Martín Alaja es complicado. Por cierto, aparece en la novela Martín Alaja. De una manera que yo creo que a Pablo le va a sorprender mucho, espero que usted también. Porque no es la que. No es la que tú piensas, ya lo verás, no es la que tú piensas. Los atajadores eran como una especie de boinas verdes de aquellos tiempos. Si había que buscar dónde tener una batalla, si había que buscar dónde un vado, un río, demás, los tres pillados que eran capaces de meterse más allá de las líneas enemigas y encontrar el lugar del vado, dónde forrajear, dónde hacer aguada, dónde sería un buen lugar para enfrentarse y tener una batalla, lo hacían los atajadores. Y me pareció que hacer que mi personaje fuera un atajador, que conociera bien los intríngulis de la guerra, pero que no tuviera que tener detrás una tropa enorme, sería interesante. Entonces, le di un pasado complicado, que vendría a buscarme, lo hice salir de la mayor derrota cristiana de su tiempo y lo convertí en atajador, porque eso me permitía darle importancia estando él solo. Y tenía que seguir buscando mentiras para poder contar la historia. Vamos a ir por donde fuimos antes hablando. Pablo me decía que le había hecho gracia uno de los personajes que acompaña a Fierro, que es su perro. En todas mis novelas aparecen bichos, a mí me gustan los animales y me aparecen bichos. Pero en este caso, además, la novela tiene algo especial, y es que el perro tiene un elemento narrativo importante. ¿Cómo? Como yo quería que fuera un hombre solo, acosado por su pasado y destrozado, ¿cómo cuento yo la historia si apenas le hago hablar con nadie? ¿Cómo cuento yo de su pasado? O me enredo con un montón de párrafos y de páginas en balde, o lo dejo caer con pequeñas cosas. Y para dejarlo caer con pequeñas cosas, yo hago trampa, miento, lo convierto en alguien que habla con su perro. De vez en cuando, pero todos los que hayan tenido perros saben que yo a mí muchas veces le hago, pensando en algo, y se me va a poner una idea fantástica de una novela, cosas así. Lo hago que hable con su perro. Y a través de lo que hablamos con su perro, conocemos pinceladas de su pasado, solo pequeños detalles. Y además sale un animal, es cosa que a mí me interesa. Me gusta el hecho de que haya animales en las novelas. De hecho, la novela que tengo, en la que es protagonista un lobo, toda la novela la protagoniza un lobo, donde huyen las colinas, se ha comprado hace poco para hacer en el cine y estoy deseando verlo. Se debería ser rodada en 2022, ya veremos, a ver, porque las cosas del cine son complicadas, pero bueno, ojalá, la verdad es que me hace mucha ilusión. Bueno, tenía que construir esa historia y ya tenía todos los elementos, ahora solo me quedaba avanzar. Y como solo me quedaba avanzar, tenía que buscar la manera que hiciera que la historia fuera precisamente hacia adelante, hacia las naves. Entonces, y no les estoy en la novela por contarles esto, de hecho ya viene en la sinopsis, ese pasado atribulado de Fierro lo viene a buscar. Lo viene a buscar para decirle que le necesitan de nuevo como atajador para esa batalla que se prepara, que es la de las naves y que en ese momento de la novela no se cuenta como tal. Y esos que me vienen a buscar lo traicionan. Ya tenía la novela, yo ya estaba contento, ya tenía esa idea inicial, ya sabía cómo la quería contar, y solo me faltaba una cosa. Me faltaba algo que le diera carácter al personaje. Se ha fijado que casi siempre recordamos a la gente que hace algo especial, o que tiene algo especial, las muletillas, las coletillas, ese tipo de cosas, porque va vestido con una prenda muy llamativa. Bueno, yo quería algo especial para mi personaje. Y dándole vueltas a muchas cosas, dije, vamos a ver, un tipo que ha decidido vivir en la frontera, y que es un absoluto desastre, porque lo único que se daría es ser atajador. En la novela se dan buenas muestras de que como cocinero es un desastre, como carpintero es un peor, como agricultor, que intenta ganarse unos cuantos duros con las abejas, todavía se da peor. Perdón. ¿Cómo podría describirlo? ¿Qué podría hacer de él alguien especial? Y después de darle muchas vueltas, caí en la cuenta de algo importante de aquel tiempo. En aquel tiempo, aunque a veces fuera una excusa para la guerra, sí es cierto que la religión era algo muy importante para toda la. Bueno, en un bando y en otro. Los cristianos tenían el constante, y basta con que leamos el Cid, ¿vale? Aunque sea un poco más tarde o como queramos entenderlo, un poco antes, en un. Bueno, eso da igual. ¿Cuántas veces se menciona ir a misa, la Santísima Trinidad? La religión está presente en ese imaginario popular. Pero en un hombre que ha perdido todo y que tiene un pasado tan atribulado, quizá ha perdido la fe. Así que convertí a Cierro un blasfemo, que de hecho creo que el primer juramento de la novela es: me cago en el Virgo de la Magdalena. Y toda la novela se tira así: me cago en el cepillo de San José. Y ese hecho, de nuevo, una trampa que muestra que el escritor es un mentiroso. Porque lo que estoy haciendo es, con esas pequeñas frases, estoy mostrando a alguien que ha perdido su fe, que rechaza todo lo que le rodea y que está solo, está terriblemente solo. Por eso acaba hablando de su perro. Ahora, para terminar, me gustaría leer un pedacito de la primera página, porque yo creo que las novelas están bien. Tengo que creerlo, si no las lanzaría al mundo. Y después de leerlo, pues bueno, si quieren hacer algunas preguntas o demás, está bien, no cobro por las preguntas. Lo del striptease depende de lo que compren, hablamos aquí con la librería, pero se puede negociar. Pero antes de terminar leyendo esta página, esta, bueno, unas líneas en la primera página, me gustaría decirles algo más. Atrévanse. Yo voy a leer unos pocos párrafos. Atrévanse, pídenselo a la librería. Lo dejamos por ahí, podemos dejar una copia por ahí para que vayan echando un vistazo mientras surgen las preguntas. ¿La podemos desenvolver, sí? Echen un vistazo. Creo sinceramente, luego habla con la librera, luego me veía lo pendiente. Creo sinceramente que si le echan un vistazo a la novela, échensela, pásenla por ahí. Bueno, si quiera, yo, si me dan permiso, atrévanse a leer unas cuantas páginas sueltas. Porque esto último que les quería decir es que cuando escribimos, y por eso hoy quería confesarme, los escritores nos desnudamos. Yo estoy ahí, está mi sangre, mi sudor, mis lágrimas, está la impresión que me llevé cuando me asomé al siglo de Alarcos, están las noches que dormía al raso, junto a una higuera, cerquita de Barlat, una de las fortalezas ahí en el Tajo. Están los días que pasé entre Almagro, Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja, el Tembleque. Está la visita que hice aquí, para luego acabar en el Museo de las Naves de Tolosa. Y yo creo que lo que está merece la pena. No porque lo haya hecho yo, sino porque cuenta algo que merece la pena. Y me la deja. Ah, no, bueno, ojo. Vamos, me deja uno. Ya está, ya está, ya está. Vale, la pasada. Hay que convencer a la gente que compre.
Vale, voy a echar un trago.
Lo llamaban Cierro y mentía. Su verdadero nombre era Agua Pasada. Y allí el pasado se pagaba caro. En la frontera no se preguntaba. Las respuestas tenían la maldita costumbre de ser tajos de un palmo que aireaban las tripas. Era un pedazo indeciso de tierra maldita, un erial dejado de la mano de Dios, donde se condenaban los que no tenían otra elección. La frontera o el infierno. Allí acababan los desahuciados, los ilusos, los que escapaban de la horca, y un puñado de malnacidos que, en lugar de ganárselo, robaban el pan. En la frontera se refugiaban los desechos de aquella guerra interminable, y él era uno de ellos. Espigado y curtido, un manojo de cordeles tiesos, de guerejas caras y barba revuelta, con ojos azules, clareados por los años y el miedo. Rengueaba, y para caminar se ayudaba de una vara. Cuando amenazaba tormenta, se le arredraban los huesos, y tenía la impenitente manía de sacudirse las calzas a todas horas. Además, se hacía viejo. Lo acompañaba un chucho de mil leches, con algo de bodeguero y mucho de sacroso. Un animal sin gracia, cuya única virtud era la lealtad de su mirada. Gracias. Bueno, no cobro por las preguntas. He sido breve, he sido rápido, entretenido, yo espero. ¿No? lo han pasado bien. ¿Ya tienen algo para dar por culo a los niños en la cena de Navidad?
Al principio creía que estabas hablando de culo Jiménez.
Pues sabe usted que tiene mucho que ver. Tiene usted mucho que ver. Tiene mucho que ver el personaje. Verá, ese bandolerismo de la sierra está muy basado en figuras de la frontera en tiempos de Reconquista. Los famosos almogávares, los villavales que iban de un lado a otro, aprovechando unas veces de moros y otras veces de cristianos. De ahí viene la raíz de ese bandolerismo, que luego se ve plasmado en series, en novelas y tal. De ese bandolerismo que defendía por Jiménez.
Es Homero, ¿eh? Por Jiménez, es Homero.
Bueno.
No va a tener que referir al bandolerismo.
Pero fíjese cómo eso vuelve. Vuelve a ahondar en la teoría que les decía antes. Tenemos grandes militares, grandes conquistadores, a lo mejor tiene más cariño la gente por Jiménez que por Pizarro. Volvemos a lo que yo les decía, las grandes historias en este país siempre son de este tipo de personajes. Yo espero haber acertado, que siempre usted ha entendido. Creo que el razonamiento estaba claro.
Bueno, porque bien que se parezca más a Don Quijote Capitano.
Perdón, no le entiendo.
Tendría que se parezca más a Don Quijote Capitano.
¿El personaje?
Claro.
Hombre, sí, bastante. Hombre, Quijote, no recuerdo ninguna página en la que hable
a Quijote.
¡Ah! Sí, pero también, ojalá, que lo diera. Y eso que el pobre Cervantes no cobró mucho, a pesar de todo lo que vendió. Pues en aquel entonces te pagaban por delante para la edición y que se hacía de oro el editor. Ahora por lo menos damos un porcentaje pequeñito de lo que se edita. De cada cosa que se vende. No de lo que se piratea, por desgracia, que se piratea mucho, pero bueno. Pero también, aparte de que no creo que venda tanto, también me gustaría mencionar el hecho de que sí, tiene un poco de quijotesco, cierto. O mucho. Está medio loco eso, que habla al perro, está todo el día jurando y blasfemando, riendo de su pasado, y es un hombre que se encuentra perdido en la vida. De hecho, desde el punto de vista narrativo de la técnica literaria, la gran pregunta de la historia es, ¿te encuentras un hombre perdido sin nada y encontrará algo en lo que atrás? ¿Descubrirá? ¿Le dará un motivo para seguir viviendo? Como ya no lo tiene. Es una pregunta clásica, se ha hecho en muchas novelas. Si no se habían dado cuenta, normalmente contar una historia es hacerle la pregunta al lector, una gran pregunta, que es esa en este caso. En Casablanca es acabarán juntos. En muchas. Siempre es una pregunta sencilla, pero para tener la respuesta vamos haciendo pequeñas preguntas y pequeñas respuestas con el camino. Es como una cadena de eslabones que van desgranándote la historia para al final revelarte la gran pregunta. Y en ese mismo sentido, se parece mucho al Quijote. No quiero sonar de que escribo.
No,
no,
quiero decir personaje, como al alma.
Como personaje,
exacto.
De Galán, ¿no? De la mafia de Galán. Sí, exactamente.
Me ha parecido al principio cuando empezaste a comentar, cuando despertó el interés del tema, y empezaste a leer mucho sobre la nave Tolosa y los prolegómenos.
Leí mucho sobre la Reconquista, pero especialmente ese siglo.
Me ha parecido que en un momento ya iba a decirte, pero me lleva una gran decepción. Y después no has dicho por qué.
Ah, no sé, como no llevo fichas y tal, no la preparo la charla sin cada libro, pero. Lamento si no la acabé de contar, pero bueno, no sé exactamente en qué frase lo dije, pero supongo que me refería a algo que siempre me ha sentido que me ha resultado difícil de comprender, y es precisamente que por culpa de que en determinado momento hubiera opciones políticas que usaron la Reconquista como una bandera, pues hayamos denostado algo que es parte de nuestra historia y tiene una identidad importante desde el punto de vista histórico, dejando a un lado el hecho de que luego cada uno lo interprete como quiera. Yo, como decía antes en una entrevista, que a mí era una pregunta en ese sentido, yo políticamente soy más blanco que los lienzos de San Ambrosio. A mí me cae igual de mal un bloque que de otro. Efectivamente, cada vez más.
Entonces, el defecto del PP.
¿Sabe que aquello del
PP?
¿Sabe que aquello del PP es tú eres creyente? Entonces, esa respuesta que había de tiempo. Soy ateo. Bueno, pues yo soy completamente apolítico, la verdad. La verdad es que no. Estoy tan decepcionado que cada vez me interesa menos. Entonces, dejando a un lado mi condición personal, me da pena que se haya usado la Reconquista como algo de ida y vuelta, como una moneda de vaivén, y que se desprecien gestos o actos heroicos como la Reconquista, o cosas muy buenas, las hubo muy malas.
Por ambos,
por ambos, por ambos, por ambos. ya cuando antes hablaba de arcos, eso de meter a gente en los cimientos de una fortaleza, lo hicimos los dos bandos.
Bueno, aquí por ejemplo, en la Caixa, que se hicieron obras, debajo de la muralla, porque en la Caixa, ¿no?
Sí.
Hay que pasar porque hay la muralla.
Sí.
Hicieron una obra, bueno, y supongo que será una forma de desarrollarlo, ¿no? Pues no, yo no creo que haya que buscarlo más. Una zanja hecha, bueno, estamos. Pero ahí se encuentra, no va a ser para ver.
Bueno, en las crónicas sí sabemos que en el caso de Alarcos hubo desprecio. El gesto fue. También tiraron animales y cosas. Es verdad que era cómodo, estaba abierto para levantar la torre, y eso era una forma de deshacerse de cadáveres en una época en la cual, además, pleno era en pleno verano, foco de infecciones y demás y tal. Hay que decir que además en ese aspecto. La cultura árabe que había venido desde la península era mucho más pulcra y mucho más cuidadosa con la higiene personal o con manejarse de los cadáveres y demás. Probablemente era una herencia judía. Ya saben que según los mandatos judíos, aunque están una semana en casa lamentando y tapan los espejos y tienen unas sillas más cortitas y tal, entierran al muerto enseguida. Y no olvidemos que Mahoma recibe sus instrucciones religiosas de profesores cristianos y judíos. Que como se rieron de él, yo creo que este es lo que nos han, yo creo que por eso es uno de los motivos por los que luego nos denosta tanto en el Corán. Porque como los cristianos y judíos que escucharon por primera vez, oye, ha venido el arcángel San Gabriel a verme y tengo una revelación, lo denostaron, luego a veces en el Corán hay frases un poco duras hacia cristianos y judíos, yo creo que tiene que ver más con eso que con ideología en sí, sino con una especie, es una opinión personal, de rencor que guardó en ese aspecto. Completamente entendible, supongo, que él tenía ese convencimiento de lo que anunciaba era verdad. Bueno, lo que iba, los musulmanes tenían mucho más prurito a la hora de deshacerse los cadáveres de lo que teníamos los cristianos, en función de sus ordenanzas, probablemente con esos antecedentes judíos, pero, aunque fuera una zanja cómoda, que ellos tenían ganas de deshacerse de los cadáveres, tal y como lo describen las crónicas, hubo bastante cachondeo, hubo bastante abuso de los cristianos que quedaron y tal, en un sentido muy peyorativo, es cierto. Otras veces, se capturaban los esclavos y se vendían y tal. Sin embargo, en Alarcos en concreto hubo especial ensañamiento. Y probablemente porque los moravíes quisieron dejar bien claro que aquel intento que había hecho Alfonso VI de. Alfonso VIII de establecer una cabeza de puente para la reconquista de la fuente de Guadiana, pues. Que tenía que dar como inútil, ¿no? Entonces, bueno. La verdad es que, aunque es cierto que sí.
Las navas los dejaron al raso a todos.
También quizá eran más, no lo sé.
Y muy lejos aquí en la Sierra Perdida.
Bueno,
si no diga nada.
Tampoco sabemos exactamente si quedó alguno. No, no, Carlos Varas sí que dice que puede haber unos enterramientos puntuales, quizá no habido suficientes trabajos arqueológicos, no lo sé. Es un jardín muy embarrado como para que yo pueda decirle algo. Yo puedo decirle que saben cosas, no todas. De hecho. ¿Quién sabe exactamente cuál fue el paso de las navas de la losa? Parece que ahí el que apunta tiene buena pinta, pero hay teorías para todo. Entonces, no sé, hasta que no se encuentre algo definitivo va a ser complicado, como casi todo en la historia. No siempre es fácil. Bueno, dígame.
Nos ha contado un poco.
¿Cómo pergeñó la novela?
Como pergeñó la novela, nos cuenta una aventura. Pero. ¿El contexto histórico de la novela tiene fundamentos o es una parte importante de la novela o es?
Todo lo que rodea a los personajes principales de la novela pretende ser veraz, pretende funcionar como una representación de aquellos tiempos y de aquella realidad. Y yo creo que justa. Por ejemplo, igual que me da rabia de la Reconquista, a veces, que ese tratamiento que se da, me da rabia un poco esa imagen idealizada de las tres culturas y tal. Algunos entendían y otros no. Porque sabemos que la frontera era más habitual que se dieran de leches que otra cosa. Por ejemplo, aparece una venta dirigida por un judío que sabemos que existía, que estaba inventado en la frontera, y se llevaban bien, bueno, ¿no? Hacían negocios, que se llevaban bien o mal. Todos los elementos históricos sobre la novela, contados como debe contarse, sin entrar en detalles, ni hacerlo pesado y tal, pues espero haberlo conseguido, tienen realidad y fundamento histórico, todos. Tanto como para que el origen de la novela sea un lugar que a la día de hoy puede verse, como el siglo de Alarcos. Y por cierto, si no lo han hecho, supongo que sí, que están tan cerquita, recorrerse cualquiera de los dos caminos que se supone que fueron los del paso de la losa, es para pasar un día espectacular, espectacular. Y en ese sentido, a mí me gustó mucho el libro de Carlos Vara. Pablo y su padre saben mucho más al respecto, no sé qué opináis vosotros, pero parece un libro donde se cuentan muy bien las cosas y desde muchos puntos de vista.
No, yo no conozco ese libro, sobre todo,
un ensayo histórico.
Un ensayo histórico.
Muy denso y tal vez a lo mejor mucha gente dice al respecto.
Para mí sí.
Y claro, entrar exactamente lo que ocurrió allí es complicado porque a esta parte está la escena arqueológica, hay mucho trabajo en coger. Conocemos lo que han escrito, pues, Jiménez de Rada y las crónicas que existen.
Ya, pero Jiménez de Rada.
Claro, eso,
esas crónicas de hace tantos siglos, ¿qué va a decir él? A lo mejor allí dicen hoy, y muramos hoy por Dios. Y a lo mejor le dicen, oye, me estoy cagando, espero un.
No, no.
Que sé, lo mismo. Claro, que va a poner él, va a poner él. No, me manché los calzones y no me atrevía a ser a conocer. ¿Qué va a poner el Jiménez de Rada?
Pues allí.
Claro, pero luego también hace el otro lado. La alabanza de. Bueno, cuando uno, por ejemplo, se habla de los contendientes. Y 100.000 hijos de Dios con la verdad del profeta, es imposible, hubiera, o sea, ya desde el punto de vista logístico o para alimentarlos, no pudo haber 100.000 musulmanes, 100.000 moros o moravíes o lo que sea, no pudo. ¿Perdón? Las crónicas son complicadas, hay que saber leer entre líneas.
Yo hace poco hice el trayecto ese que comentas.
Los dos, o el oficial, entre comillas, o
el otro. El oficial, ¿no? Que son unos 26 kilómetros que llegan hasta el campo de batalla. Lo que más me llamó la atención, que puede ser esa característica del carácter español, ¿no? Es que allí en ningún sitio hay una señal, en ningún sitio se indica que ha ocurrido un hecho de esa envergadura, donde es de esa envergadura. Cuando referda que en el otro país llega a Francia, a la sombra, por la Primera Guerra Mundial, por el sitio de las trincheras, y está absolutamente señalizado. Va a recorrer, te lo explican, le dan importancia histórica. Y aquí estos temas se desprecian.
A veces incluso falsa, porque exageran palabras con bien. Digo, Francia, en el caso.
Yo no sé si la razón. Es un problema de carácter o un problema de falta de educación y cultura. ¿Eh? Yo creo que un país que es muy ignorante, un país lleno de ignorancia absoluta de su historia.
Yo le voy a pasar otra cosa. Una cosa que hablaba el año pasado con Maestro La Torre, que había presentado Comanche aquí. Yo me enteré de la grandísima historia de los españoles en el sur de Estados Unidos, lo que llamamos Estados Unidos, cuando visité Estados Unidos. Yo durante 2 años de mi vida volaba en Estados Unidos. Y de repente llegaba a un pueblo perdido en el Quinto Coño en Texas, que tiene nombre muy curioso, uno de los pueblos de Texas, hay uno que se llama Truth Consequences, la verdad o consecuencia. Me dijeron, los muertos aquí mientras se quedan los tíos. Pero hay un montón de ellos así, ¿no? El desfiladero del hombre muerto, y llegabas a un pueblecito de esos y tenías una estatua de cabeza de vaca. O de Núñez,
o de Galvez.
Y
sin embargo, Galvez de eso está en una cosa.
Ya, bueno, pero yo.
Si la señal Pinglet está.
Pues, y le dio cualquiera,
¿verdad? Vale, la peor pregunta que ha tenido.
Vale, pero. Tienen que permitirme que yo me dedique a escribir historia, no a la programación política. Yo, en mi opinión, estaría muy bien. Yo creo que el Museo de las Navas y la iniciativa de aquí es maravillosa y creo que debería estar más completa, estoy de acuerdo con usted. Debería ser algo. Bueno, donde tuviéramos una referencia de fácil acceso. Con un centro de interpretación más grande, con varios centros, a lo mejor en sitios lugares, pero lo pueden decir lo que opino, pero no voy a conseguir cambiar. A ver, se ha puesto de acuerdo hoy, ¿no?
Pero es que
en
el Museo de la Nava de Tolosa no existe ni sin embargo un esquema de la nava, de la batalla, puesta allí, puesto en las disposiciones. Que no hay.
Pero es que yo soy un señor que escribe historia, yo no puedo resolverlo.
Usted es un libre pensador.
Pero sí, ¿saben todos lo que significa Navas?
Navas, llano, extenso, alto, para que el canal
alto, puede ser. Sí, pastizales altos entre montañas, zona más o menos llana, de hierba, que no sufre inundaciones, porque es la losa. Es el paso de la losa. Son las navas de la losa. De hecho. Bueno, aquí la gran piedra que te encuentras en el camino oficial es una de las cosas que se destacan o que se podrían dar para dar a entender eso. De todas maneras, las crónicas sociales, por ejemplo, perdona que se me hace una pregunta, tienen un entorno difícil de entender en ese aspecto. El nombre parece evidente que queda por las ramas de la losa, lo que no tiene sentido es el camino elegido. En la novela se habla un poco de ello, y de hecho le da sentido a la figura del atajador, que se busca el camino, pero desde el tiempo anterior sabemos, o sabían los reyes, de hecho Alfonso VIII sabía que su abuelo había pasado por el camino del rey, donde estaba totalmente despejado para llegar allí. Si uno se aleja en un mapa y lo ve, se da cuenta de que la frontera la fueron marcando en los sitios geográficos. El Duero, el Tajo y luego el Guadiana. Guadiana marcó durante más tiempo y de forma más decisiva, porque el Guadiana está esparramado, ¿no? Los ojos del Guadiana, las tablas de Daimiel, encima, recordemos, te acercabas, te quitaban los mojitos y te quedabas frito a los tres días, vale. La siguiente era la Bahía de Guadalquivir. No sé si alguien me da cuenta, pero ir hacia el sur es relativamente fácil. Uno pasa de Castilla hacia Andalucía bastante fácil, pero al revés es bastante jodido. Es mucho más escabroso por el otro lado que por este. Entonces, si uno tenía que dominar esa zona, la ruta a Córdoba era muy importante, pero había varios caminos. ¿Por qué iban a elegir el camino más complicado? Que podían saber o no saber. Nadie tiene respuesta para eso. Y de hecho, piensen que cuando llega la historia de Martín Alaje, dice, no, yo descubro otro camino por ahí. Yo creo que rara exagera en la crónica. Yo creo que toda esa tensión y tal, Cardinera, lo había usado el abuelo del rey. Pero claro, queda muy bonito, igual que antes, cuando bromeaba con Pablo, Prada iba a decir que se había manchado los calzones, también queda bonito. Y nuestros héroes dudaron y estaban allí, y el paso era infranqueable y no había salida y tal. Cojones, no lo sabían. O deberían haberlo sabido, porque precisamente antes deberían haber ido los atajadores a conocer. Hay tres pasos, cuatro, ninguno, hay uno. Yo, pero bueno, no podemos saber la verdad, por desgracia.
Como hay un momento cuando llegan en la novela a ese, digamos, punto franco, ¿no? Que es esa taberna de ese espacio de judío, ¿no? Donde se juntan, pues eso, digamos, todo lo mejor de la frontera. ¿Cómo un poco desarrollaste ese espacio? ¿Cómo lo concebiste? Porque acabas de decir como que existía información o existían sitios así, ¿no? O sea, digamos, hablamos como una especie de lugar fuera de la ley, donde todo el mundo acudía para conseguir información, hacer contrabando.
¿Lo sabía fuera de la ley o sabía dentro de la ley? En varios libros de repoblamiento los judíos estuvieron muy interesados en eso. Supongo que conocen que hay varios estudios que demuestran que los españoles tenemos líneas genéticas que van casi de norte a sur. O sea, los de Galicia se parecen al sur de Portugal, los de Asturias se parecen a las provincias de Huelva, Córdoba, donde vamos casi por el repoblamiento. Tenemos los rasgos genéticos son más de norte a sur que ninguna otra cosa. En todos los libros de repoblamiento, y muchos de los libros de repoblamiento, se habla de judíos que están dispuestos a correr el riesgo comercial e instalarse en un nuevo lugar, ¿vale? Para instalar un negocio y ser los primeros en montar la tienda del pueblo, para que nos entendamos hablando un poco así a lo mismo. Y hay otros que no, hay otros que se aprovechan de esa circunstancia precisamente porque tienen negocios un poco más sucios. Hay varias referencias que yo me encontré a lo largo de los libros que vi. Creo que una está en la historia militar de la Reconquista, que está súper bien, que está en tres tomos. Es un militar de alta graduación, ahora mismo se me ha ido el nombre. Santo al cielo. Pero bueno, es una de las referencias documentales que hablaban de esas ventas judías. El caso es que servía para dos cosas. Desde el punto de vista narrativo, como técnica de escritor, ya que hoy estamos hablando de la técnica de escritor, las cantinas funcionan bien. Las hablantes no funcionan igual si vivían en la tribuna mercantil. Y piensen en la cantina de la Estrella de las Galaxias, de la Guerra de las Galaxias. Las cantinas es un lugar de intercambio que para todos los escritores de todos los tiempos, en el teatro, en el cine, en las novelas, ha funcionado muy bien, porque puedes hacer el cuento de muchas cosas. Entonces, cuando estaba dando vueltas a cómo van a obtener información nuestros personajes, cómo van a conseguir construir sus siguientes pasos en ese segundo acto de la historia, la cantina me venía al pelo. Luego, lo que pasa en la cantina y el juego de apuestas y todo eso, que lo vamos a estropear para que los lectores lo disfruten, ya es una idea que tiene que ver con algo de más al norte, que luego se queda instaurada, pero bueno, no vamos a contar más para nuestro caso, es una de libro. Pero, desde el punto de vista narrativo, me servía para eso, para tener un lugar al que pudieran acudir gentes de todo tipo. Y desde el punto de vista histórico, reflejaba un hecho, y es que toda esa gente de la frontera tenía ciertas necesidades, sabemos que había comercio. Hemos encontrado restos abundantes en distintas casas aisladas, si queremos llamarlo así, luego posibles ventas y demás, donde había, por ejemplo, monedas abandonadas debajo de un muro, cosas así, donde había acopio de mercancía, por ejemplo, de lino, o también seda hecha en Córdoba. Y es más, hemos encontrado, tenemos restos arqueológicos, por ejemplo, en Albalat, creo que es, donde tenemos cosas del norte y del sur. Yo estoy hablando bien, sí. Es una frontera en el Tajo, está un poco más arriba, una frontera, no, fortaleza en el Tajo, un poco más arriba, pero hay cosas tanto del norte como del sur, lo que demostraba que se comerciaban en los dos sentidos. Y de esa manera tenía las dos excusas, cómo contar algo y justificarlo históricamente. Me alegro, yo creo que Sánchez tiene mucha fuerza.
Yo voy a ver si se ha intentado el personaje, diciendo que hay niño a la mitología de la batalla.
¿A la mitología de la?
De la batalla. ¿Raquel o...?
Sí, claro, esos son los juegos que tenemos los escritores para que los lectores que... A ver, yo soy de firme convencimiento de que mi trabajo es entretener. Si yo quisiera enseñar historia, pues escribiría un ensayo y no me siento capacitado para ello. Mi trabajo es entretener, me centro para seguir leyendo. Y me gustaría que al cerrar la novela pues hubiera reído, llorado, se hubiera emocionado, me hubiera causado sensaciones. Entonces, teniendo en cuenta que eso es lo que yo quiero hacer, a veces, con todo lo que trabajas, con todas las horas que le has dedicado, con todas las páginas que has borrado, decía Chekhov, el arte de escribir es el arte de borrar párrafos. Fierro tiene 400 páginas, pero la historia que yo construyo, que yo construí en mi cabeza para escribir Fierro, tiene más de triple. Yo tenía necesitaba un pasado, necesitaba un futuro, necesitaba elementos, descripciones de personajes que aparecen en la novela un poquito, pero tienen que tener una historia detrás. Pero todo eso, si lo vuelcas en la novela, lo estropeas. Eso, para los que tengan curiosidad, se denomina salgarismo. ¿Se acuerdan del niño Salgari? El de San Ocán. Yo creo que esto lo conté en el pasado también, pero bueno. En la novela de San Ocán, claro, piensen en la época y el momento. Va a San Ocán y tropieza con una raíz de un baobab. Y durante dos páginas, Salgari describe cómo era un baobab y lo que era un baobab y lo que decían los baobabs. Porque ese lector de aquel tiempo no tenía esa información. Pero a día de hoy, si yo me enredo dos páginas para explicar lo que era un coscojo, pues no me compra el libro a nadie. Y yo tengo dos niñas pequeñas. Entonces hay que tener cuidado. No puede tener nunca, que me perdonen los escritores nobles, pero a veces uno sabe que alguien está empezando a leer la novela de un escritor noble, está empezando, porque enseguida parece que quiere vomitar todo lo que ha estudiado, todo lo que ha aprendido. Y no. En la novela lo que hay que hacer es limpiar. Limpiar. Hay que usar la economía del lenguaje. Y es muy importante mostrar en lugar de contar. Si tú enseñas una escena que de algo, no es por echarme flores, pero por ejemplo lo que decía antes de Fierro, que jure y que reniegue de los santos con una sola frase, la novela empieza y dice Fierro, me cago en el Virgo de la Magdalena. Ya te queda muy claro que ese señor muy creyente no es. Y si no es creyente en su tiempo, será porque algo le ha pasado. Con algo tan sencillo, estoy contando mucho de mi personaje. Y es mejor mostrar que contar. Si yo me cago en el Virgo de la Magdalena, lo sustituyo por cuatro párrafos diciendo, el pobrecito, las pasó putas en la larga, costando, se nos va, ya no está entretenido. Entonces hay que construir siempre las cosas con mucho cuidado. Y lo de la venta es una manera fácil de hacer eso. Describo un montón de cosas, hablo de las mercancías del momento, le enseño a los lectores curiosos, por ejemplo, el vicio que nos metieron los moravíes bueno, no fueron moravíes, fueron anteriores, pues yo venía del califato, con las drogas hechas con la pasta de anacardo, que parece que no lo intenté, porque yo casi todo no tengo miedo. Yo antes cuando volaba a los oceánicos, yo reconozco que yo me fui a las medias de las selvas ecuatorianas y yo, en un sitio muy raro, con unos balcones y tal, y yo me puse ciego de ayahuasca por probar, había que probar. Era una cosa muy rara, te soltaba un sermón aquí sobre Jesucristo y tal. Era un bidón de los de antiguos bidones de gasóleo que lo habían cortado la tapa Yo no recuerdo si era gasóleo, pero tampoco recuerdo mucho en aquella noche. Pero yo creo que era ayahuasca. Intenté probar la pasta de la carne, no fue manera de conseguir, pues mostrar ese tipo de cosas que siempre son curiosas, que siempre se han visto una caverna que se tiene. Y en una forma sencilla, era rápida de hacerlo. ¿Qué me querías preguntar?
Tengo una pregunta, pero mañana futbolista para nuestra jornada, ¿no?
Sí.
Es que a mí me llamó la atención la autoridad de la red cristiana y un término de una maurita, y yo compré un cario, a lo mejor me dio la pasta de la carne. Sí, sí, yo hablo de eso, pero no quiero saber de qué murió ese hombre.
Pues yo no tengo ni idea.
¿Por qué murió con 20 y tantos, 30 años?
Pero no todos los reyes cristianos fueron.
No, 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 ese es el
Bueno, pero es que no puedo dar una respuesta. Yo podría quedarla muy bien así, con el experto intentando conmigo. Pero no soy de eso. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Pero hubo de todo, tampoco era tan habitual que llegaran tan mayores, ¿eh? Especialmente porque algunos se mataban los unos a los otros, ¿eh? Nos olvidemos que en aquel momento lo de ser heredero era jodido, porque lo más normal es que, ¿sabes? Hay un libro fantástico de Schengen que dice que lo de ser heredero era como ser todo una vaquería, que hay uno que lo pasa muy bien, pero todos los demás acaban en hamburguesa, y está bastante bien escrito. No lo sé, me gustaría poder responderle, pero no lo sé. Ya de sí, la historia es impactante, que sea hijo de esclava cristiana, que tuviera los ojos azules, esa manía de tartamudear, no sé. Había muchas cosas curiosas en el personaje. Y en la propia cultura, ¿saben? Bueno, si me estoy enredando, alguien se aburre, yo me cortan y ya está. Pero una cosa curiosa de esos periodos es que a veces los moros, ya todos iguales. Pero es que hubo un montón. Y no sé si habían pensado en esta reflexión, pero yo algo de lo que me di cuenta es, claro, vale, estaba en el califato se jode, se queda uno instalando su propio califato, aparte del otro, los reyes de Taifa, llegan los almorávides, se vuelve el reino de Taifa, los almohades, tal. Y cuando estudias un poco en profundidad, te das cuenta de una cosa, te das cuenta. Claro, pero es que, y a lo mejor también he hecho esta reflexión, pero es que el Islam nunca ha tenido una figura como el papado, nunca ha establecido las normas, porque si se fijan, cada vez que aquí se decaía en Córdoba, la seda, el vino, la mujer, está no sé qué, no sé cuánto, venían unos del sur, más radicales todavía, diciendo impíos y farfán, lo pasaban a todo por la venta. Y entonces estos llegaban aquí, claro, hombre,
por el tiempo.
El buen tiempo, la buena comida, tal, el vergel, ya pasaban de ser guerreros a ser poetas, tal, no sé qué, alquimistas, no sé cuándo, vino para arriba, vino para abajo, y venían otros, porque los almorávides, están agujados, y vamos a pedir ayuda a los primos del desierto para que nos vengan a ayudar, que estos son tipos duros. Y los del desierto dicen, estos son los cactivanos, andan aquí de juerga todo el día, del vino, tal, nada, decapitados todos. Nos instauramos nosotros, estoy siendo un poco payasete, pero es el fondo de la cuestión. Claro, porque nunca tiene una unificación de criterios, igual que todos los suenos que suelen ser el diario de chicas y sumas. Pues, si fuera eso nomás, es que hay tantas divisiones, tantas, y como no tienen, para bien o para mal, yo no digo ni que sea bueno ni malo, yo no me atrevo a juzgar algo así. Pero eso es lo que ha causado esas revueltas internas entre ellos. Nosotros, si nos queremos incluir usando la primera persona plural, en el entorno cristiano, porque yo creo, no, sin ser creyente, soy cristiano de medias, soy refiló, he tenido que entiendo mi arte y mi historia, sí entiendo el cristianismo, si no lo entiendo. Ya no podemos meter en plan filosófico que entiendo mi arte y mi historia, si entiendo a Platón también, porque, pero bueno, no nos metamos en esos regionales que a lo mejor no son de forma. Pero a lo que voy es que si ya los cristianos tuvieron varias peleas, hubo los cismas y demás. Recordemos que el Papa es un resto de los patriarcados, estaba el patriarcado de Oriente, tal. Había 5 en total, al final que en algunos son, hay los sismas, todas las peleas que hay y tal, y eso a pesar de que había una figura, Mahoma no deja una figura concreta que establece una jerarquía, y claro, cada vez que alguien se iluminaba las ideas y decía que lo que estaban haciendo nosotros estaba mal, y aún a día de hoy siguen así, se siguen peleando entre ellos en base a ese tipo de cosas. Piensa en los guajaritas, en Arabia Saudí. Algunas sí y otras no, ¿eh? Hay facciones que sí, que de reclamo el hecho de tener líneas de ascendencia directa como ahora y otras que no, y tienen unas ideas que no me claro. Yo no soy un historiador pensando, pero a mí me resultó curioso comprender que las peleas internas, que fueron muchas, como las nuestras, porque a veces cuando uno lee una revista dice, no, los españoles estaban peleando entre ellos. Pero no, está bien, estaban peleando entre ellos. De hecho, los tres grandes huecos que da, ¿no? De taifas a reinos, o califatos, como lo queramos llamar, en un momento, tienen que ver con que piden ayuda, casi siempre piden ayuda al sur, y los del sur al llegar aquí se escandalizan y los matan a todos. Y para mí comprender que esa falta de autoridad religiosa propiciaba ese tipo de luchas internas fue una revelación, la verdad. A veces cuando uno estudia mucho algo, de repente va a tener que salir en hábitos de los libros y te vienen a susurrar, ¿verdad? Y comprendes cosas que hasta entonces no habías comprendido. Y para mí fue algo fundamental, porque me da a entender muchas de las cosas que sucedieron en la Reconquista, ¿verdad? Dice Pablo que acabamos.
¿Tenéis una pregunta?
Bueno, espero de corazón. Espero de corazón que el año pasado bien. He intentado hacer esto un poco distinto y que fuera ameno y divertido. Espero que me vuelvan a invitar y muchas gracias de corazón.